Muy bien, estamos escuchando a Jaime Ross, ahora que Bizarro editó en CD los primeros 5 discos de Jaime Ross. Este es el primero de todos, Candombe del 31, donde está esta canción que estamos escuchando, que se llama Señorita F.
Si está inmóvil de gente, se está...
Y estaba intentando ingresar al Facebook de Mario Vergara, porque ahí me contaba Mario Vergara, que ya está con nosotros, que tiene una foto, de las pocas cosas que subió a su Facebook, es una foto que sacó con Ron Wood, porque justamente estamos hablando de los Rolling Stones, con Ron Wood en Londres, ¿no? Fue...
Sí, de pura casualidad íbamos camino al aeropuerto, ya volviéndonos, y ahí, caminando por la calle, y bueno, uno... Para el auto y bajamos y...
O sea, hay con ciertas personas que el cholulismo para Vergara está permitido.
Está permitido.
Uno era Ron Wood.
Pero también es en la situación, ¿no? Capaz que en Estados Unidos no pasaría que un artista, un personaje público como Ron Wood ande caminando...
Así nomás
por la calle. En Londres es otro estilo y eso amerita... pero sí, hay gente que amerita el cholulismo.
De amarillo y negro, Ron Wood.
Además, o sea, eso, ¿no? Una confirmación de que
es mancha. Un Ron Wood carbonero.
Exacto.
Y te iba a ir a ver los Rolling Stones, digamos.
Sí.
Ya tiene entrada todo.
Te contaba que tuve la suerte de ver a los Rolling hace 21 años en Estados Unidos, cuando estaba estudiando allá. Y dije, pa, qué privilegio ir a ver a los Rolling, que debe ser uno de sus últimos recitales. Y bueno, 21 años después, voy a verlos de vuelta.
Bueno, y a Ron Wood le comentaste, ¿no? Que la típica, ¿no? Bueno, che, ¿cuándo viene
por Uruguay? Exactamente, me dijo, I love Uruguay, no sé qué, pero...
Y ahora están, perfecto. Sí. Los Rolling Stones no creo que sean como, ¿no? Como el cantante de Aerosmith, que quería conocer a Mujica, me parece que no.
Steve Tyler.
Claro, no quieren conocer a nadie. Van a venir.
No creo. Sí, no creo. Pero andás a ver, mirá que.
Seguro a Tabaré Vázquez no. Capaz que a Mujica sí, y eso puede generar un nuevo recelo entre Vázquez y Mujica. Bueno, a ver, voy a leer una presentación de Wikipedia de Mario Vergara.
No creas todo lo que dice.
No, pero por eso mismo. Saco la presentación de Wikipedia para hacer un apunte. Mario Esteban Vergara Duque. Montevideo, 4 de mayo de 1965. Es un contador público, economista, profesor y político uruguayo, ex ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, fue viceministro de Economía de dicho país entre el 2005 y 2008 y presidente del Banco Central de Uruguay entre el 2008 y el 2013. Un destaque de Wikipedia importante. Para Wikipedia, Mario Vergara está muerto.
Mira, sí. Bueno, no son los únicos que lo piensan.
Dice... Fallecimiento.
¿Mirá?
Y no sé por qué está esta fecha.
A ver, pará,
28 de febrero del 2001.
Y bueno, los muertos que Wikipedia matan gozan de buena salud.
Aparte, un 28 de febrero, ¿no?
Ah, bueno, menos mal que no fue un 29.
Bueno, está.
Pero
ahí.
Además me morí en el 2001 y después hice todo eso después. 2005, 2002.
El legado de Vergara. Sigue el legado activo.
Yo creo que, claro, me parece que cuando Vergara llegó al gobierno, Wikipedia... Dijo, no, está muerto.
Suficiente.
Sí, está, y después puede mirarlo por usted mismo, Vergara. Dice, nacimiento, 4 de mayo de 1965, 50 años, pone, ¿no? Uruguay, Montevideo. Fallecimiento, 28 de febrero del 2001. Ahí está, Vergara.
No cualquiera se muere con...
Claro.
Cualquiera se muere con, no sé, con 36 años y llega a los 50.
Y llega a los 50, una cosa inaudita para Vergara. Que es el autor de este libro, ¿no? Conjuntamente con varias contribuciones, podemos nombrarlos a quienes han contribuido: Silvia Amado, Pedro Apesteguía, Daniel Buquet, Jorge Campanella, David Eibegar, Graciela Mazzucchi, Sergio Milnitsky, Álvaro Ons, Elizabeth Oria, Rafael Piñeiro, Jorge Polgar, Matías Ponce y Martín Valcorba. Exactamente. ¿Cómo se titula el libro? Las nuevas reglas de juego en Uruguay, incentivos e instituciones en una década de reforma. Es un libro que repasa y detalla el nuevo marco institucional del Uruguay a partir de los cambios efectuados de que el Frente Amplio llegó al gobierno en el año 2005. Se puede considerar que es un aporte técnico a la construcción del relato de un proceso político. Es el relato del proceso político de la izquierda gobernando en este país. Y también se puede decir que, aparte de un aporte, también es una defensa, ¿no? de las reformas institucionales que ha realizado el Frente Amplio. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué salir con este libro hacer un relevamiento, un destaque y un repaso de las reformas.
Bien, en primer lugar se llama Las nuevas reglas de juego, haciendo un poco una guiñada a un libro que publicamos en el año 2003 que se llamaba Las reglas de juego en Uruguay, y que tenía un poco desde la órbita, si se quiere, más académica, la intención de incorporar algo que en aquel momento en Uruguay no estaba muy diseminado, que era el enfoque de la economía institucional, el poner énfasis en el análisis de las estructuras de incentivos, de la forma en que se organizan las distintas transacciones y políticas y la cuestión institucional país en general. En aquel momento teníamos, bueno, un diagnóstico un poco más crítico, obviamente, de la naturaleza de la institucionalidad en Uruguay, si bien había ciertos aspectos estructurales desde el punto de vista institucional que Uruguay siempre ha mostrado buenos indicadores y una buena situación en el terreno de la estabilidad política, de la baja corrupción, en fin. Hay algunos indicadores institucionales que estructuralmente eran buenos, pero sobre todo en lo que refiere a las estructuras de incentivos en el terreno económico y social, nosotros veíamos muchas debilidades. De hecho, el libro en aquel momento contenía una serie de análisis de debilidades en distintas áreas que después de alguna manera fueron parte de la agenda de reformas que se desarrollaron a partir del año 2005. Y bueno, yo creo que una década, dos gobiernos del Frente Amplio han sido un tiempo que es prudente como para decir, bueno, repasemos lo que se ha hecho en materia de reformas. No es un relato de todo lo que han hecho los gobiernos Frente Amplistas, es un relato que es un intento, como tú decías, de empezar a generar un relato, porque a veces la dinámica cotidiana te lleva a discutir los temas con un horizonte de minutos, de horas, de días, pero no un relato de perspectiva más amplia. Es entonces efectivamente un intento de contribuir a un relato, pero concentrado en los procesos de reformas, que además cuando uno los ve todos juntos, no sé la impresión que les ha dado a ustedes, bueno, es un cúmulo de reformas realmente importantes, de temas profundos, o sea, no son cosas lavadas o superficiales, y que se han realizado en un plazo corto, en un plazo breve. No conocemos muchas experiencias a nivel internacional que hayan desarrollado este cúmulo de reformas profundas en un plazo tan corto. Y por lo tanto creemos que era importante ese relato. Y el otro punto en sí de decir es que uno también escribe estas cosas cuando puede. O bien, sea, cuando dan los tiempos, cuando dan las oportunidades.
Hubo tiempo para escribirlo. Sí. ¿El libro tendría el mismo contenido si se hubiera publicado en el 2010?
Una buena parte del libro sí, porque obviamente ahí hubo un tiempo más intenso naturalmente de las reformas, que fue los primeros 3-4 años de los gobiernos Frente Amplistas. Ahí ensayamos un poco una hipótesis de por qué fue posible desarrollar tantas reformas en un plazo tan corto. Yo creo que la crisis influyó, o sea, la crisis genera esa veta de oportunidad, ¿verdad?, de viabilizar procesos de transformaciones en el terreno político. La sociedad demanda cambios en el marco de las crisis. Eso se complementa con el hecho de que el Frente Amplio gana el gobierno por primera vez y, por lo tanto, una fuerza de izquierda, de centroizquierda, se genera la perspectiva de que va a haber cambios y el Frente Amplio ingresa a la administración proponiendo transformaciones. O sea, yo hacía un poco la analogía gruesa con los mercados, como que demanda y oferta de reformas se compatibilizaban en ese momento, y creo que además ayudó el hecho de que el Frente Amplio gobernara con mayorías absolutas, y por lo tanto esos primeros años de gobierno del Frente Amplio, caracterizados por estas circunstancias, fueron como un terreno fértil para desarrollar un número muy importante de reformas. Obviamente el interés del libro es repasar las reformas en los 10 años, pero está claro que hay una intensidad mayor en
porque
los primeros
años. Porque si uno agarra el primer gobierno del Frente Amplio, ve que las innovaciones institucionales son muchas, ¿no? Ahora, si toma el gobierno de Mujica, ¿qué es lo que uno le viene a la mente?
Yo no lo veo tan así, en la medida en que una cosa es diseñar, pasar las leyes, tener la estructura de la política, y después hay que implementarlas, ¿no? Entonces, creo que el primer gobierno tuvo, sí, más peso en el diseño, en la formulación de las reformas, pero bueno, después las cosas también requieren procesos de implementación, porque a veces buenas políticas.
Y con la implementación usted rescata a Mujica del fango.
No, para nada. Más creo que en el gobierno de Mujica ha habido también algunas reformas. Pero reitero, Mujica también jugó un rol importante en el primer gobierno, aunque no fuera el presidente, ¿no? O sea, está claro que en el primer gobierno Tabaré era el presidente, pero había figuras relevantes en el gabinete y en el procesamiento político de las reformas. Y Astori y Mujica, al igual que ahora, eran figuras claves como para viabilizar políticamente todos estos procesos.
De alguna manera, este también es el libro, este fue el aporte. Yo sé que usted me va a contestar, es el aporte de todo el Frente Amplio, porque esto es una fuerza política que tiene un programa y que se construye con el aporte de todos. Pero es un poco el aporte de decir, esto fue lo que hizo el astorismo en estos años de
No, porque además te puedo enumerar toda una serie de reformas que están justamente en órbitas, que si bien están influenciadas por el proceso económico, han tenido participación de gente, te diría, frente amplistas y no frente amplistas. Uh-huh. Y obviamente Astori tuvo un rol muy importante en y el Ministerio de Economía, ¿verdad? En el soporte conceptual de muchas de las reformas, obviamente en el diseño y la implementación, porque buena parte de las reformas requerían un soporte financiero, presupuestal, etcétera. Pero creo que sería achicar un poco la mira en pensar que esto es una visión estrictamente astorista. Es sin duda frente amplista, pero reitero, de la sociedad uruguaya hay toda una serie de reformas vinculadas a las relaciones laborales que han cambiado radicalmente en el país, las políticas sociales que han cambiado radicalmente en el país. Todas tienen participación y soporte del equipo económico, digamos, pero obviamente la responsabilidad de todos esos procesos, la reforma de la salud, la reforma del sector de la vivienda, etcétera, exceden obviamente lo que es estrictamente el enfoque del equipo económico.
Ahí está. Yo le preguntaba, ¿no? ¿Por qué el libro? ¿Por qué ahora? Y ahora estamos un poco enfocados en el tema político. Ahora, después de la tanda, pasaremos ya más a hablar del libro, de las reformas en sí mismas. Porque desde lo político uno ve que se pregunta cuáles son los cuadros del astorismo que van a estar en la renovación, es decir, que van a ser política, van a meterse política, pueden llegar a ser candidatos, ¿no? O sea, uno piensa, capaz que Vergara tiene este libro también porque, a ver, en su horizonte está ser el candidato del astorismo para las próximas.
Por ahora el horizonte es presidir el Banco Central.
Ya sé.
Que si algo me impide es pensar en cuestiones en
pero tono. Uno veía en Fernando Lorenzo esa persona que iba a ser, que iba a ocupar el lugar de Astori, de lo político, es decir, participar de elecciones internas, después de lo que pasó con Lorenzo, no quiere decir que no vaya a volver Lorenzo, pero se corrió un poco al costado, ¿no? Evidentemente. Ve a Vergara y decir, capaz que el hombre es Vergara.
Unizas votan a Vergara, que sea el titular de la página. No, a ver, yo creo que el Frente Amplio ha cambiado mucho y ya no hay una... Cuando tú decías ahí, ¿quién reemplaza a Astori de alguna manera? Yo creo que ya no es, el Frente Amplio ya no es del tiempo donde había un líder que nucleara o que de alguna manera fuera el referente de todo el Frente Amplio, como cuando estaba Sereñi, ¿no? Y tampoco va a ser una réplica de repente de lo que ha sido en este último tiempo, en donde ha tenido figuras salientes que son los ejes de los de la conducción política del Frente Amplio, obviamente Tabaré Vázquez, Mujica, Astori. Yo creo que la renovación también pasa por entender que el Frente Amplio es distinto y que seguramente la forma y las dimensiones y la representatividad de lo que vaya a emerger en la renovación del Frente Amplio no hay que razonarla de manera tan lineal como que van a surgir reemplazos de la misma estructura de liderazgos que hay hoy, como que hubiera que tener, ¿quién reemplaza a Vázquez? ¿Quién reemplaza a Astori? ¿Quién reemplaza a Mujica? Yo creo que ese no va a ser el proceso, no sé cuál va a ser. La vida política y sobre todo en la interna del Frente Amplio tiene una riqueza que nos impide preverlo. Pero que creo que lo importante es eso, que sea rico el proceso, que sea que surjan líderes. Yo creo que el nuevo Frente Amplio, entre comillas, tiene que estar caracterizado por el surgimiento no de uno,
sino de varios.
Sino de varios líderes.
Es una respuesta que daría un futuro candidato a presidente, ¿no?
Soy presidente del Banco Central.
Estamos hablando con Mario Vergara, presidente del Banco Central, sobre el libro que recientemente publicó, Las nuevas reglas de juego en Uruguay. Hacemos una tanda del flash informativo y nos metemos un poco más en el tema del libro. Olorcito de pasto quemado. Estamos conversando con Mario Vergara, presidente del Banco Central, que acaba de publicar el libro Las nuevas reglas del juego en Uruguay, incentivos e instituciones en una década de reformas. Vergara ha dicho que de todas las reformas o cambios que se procesaron en el gobierno del Frente Amplio, algunas han sido exitosas, uh-huh, otras no se han completado y otras no han sido exitosas o no han salido según lo esperado. ¿Cuáles han sido las reformas más exitosas del Frente Amplio?
Bueno, han sido muchas, en primer lugar, ¿no? Yo creo que hay todo un paquete de reformas asociados a la administración de la cosa pública, sobre todo las cuentas públicas, que tienen que ver tanto con los ingresos, y ahí está la reforma tributaria, que ha sido un éxito no solo desde el punto de vista técnico, recaudatorio, ha sido un éxito político, porque no cualquier país puede poner a la sociedad entera a discutir de impuestos durante un año y medio, como se hizo en el Uruguay, y salir con un sistema tributario y una administración tributaria fortalecida, ¿verdad? Creo que ahí hay un mérito también en el proceso político de la reforma. El proceso presupuestal, o sea, la forma de definir los temas de gasto, sobre todo en el gobierno, y la administración de la deuda. O sea, es todo un paquete de manejo de las cuentas públicas que yo creo que ha sido un paquete muy exitoso. En otros términos, el proceso en las relaciones laborales, hay un cambio sustancial, hay un enorme listado de nuevas reglas, nuevas leyes, nuevo enfoque de las relaciones entre empleadores y trabajadores, que obviamente es un tema discutido, hay intereses de por medio legítimos, genuinos, pero creo que todo el mundo también juega razonablemente con estas nuevas reglas sin ningún problema, y creo que haya habido un cambio radical y exitoso desde nuestra perspectiva. En las políticas sociales, ni hablar. Desde el enfoque de integrar políticas sociales y políticas económicas, que estaba totalmente desintegrado en el pasado, hasta toda la creación del Mides, el despliegue de las políticas de inclusión social, otras áreas en el terreno social, que son la reforma de la salud, la reforma en el sector de vivienda, en donde se crea la Agencia Nacional de Vivienda, se procuran resolver todas las cuestiones pendientes de una gestión y de un enfoque absolutamente tenebroso en el terreno de la vivienda, con un banco hipotecario quebrado, cerrado, con un 70% de morosidad. Bueno, hoy hay un ministerio más fuerte, una Agencia Nacional de Viviendas para implementar como mano ejecutora de las políticas de vivienda, y un banco hipotecario abierto, que con niveles modestos, pero abierto y tratando de cumplir su rol. En el funcionamiento de los mercados ha habido otro bloque de reformas que yo considero exitosas, la más clara, que es un poco así como pensar en cómo nacen, cómo juegan y cómo se mueren las empresas. ¿Cómo nacen las empresas? El régimen de promoción de inversiones. Ha habido un cambio radical de reglas en la promoción de inversiones con la nueva reglamentación del año 2007, que ha llevado además con resultados tangibles una inversión pobre que tenía el Uruguay de 13-14 puntos del producto a los niveles actuales de 23-24 puntos del producto. La inversión ha sido entonces un claro reflejo de un cambio de reglas en el régimen de promoción.
En el ya juego arrancó con la ley del 98.
La ley no se tocó, la ley de inversiones es la misma. Pero yo decía en más de una oportunidad que había una ley de promoción de inversiones, pero lo que no había era promoción de inversiones, porque la aplicación de la ley, la reglamentación y la efectiva aplicación apuntaba a que básicamente no hubiera promoción. Había una visión, que yo digo, de dominancia fiscal. Se percibía que el empresario que venía a solicitar promoción ya era sospechoso a priori. Toda exención tributaria para la inversión se concebía como un sacrificio fiscal que no se justificaba, en fin. Y bueno, el resultado de eso era niveles de inversión en el que competíamos en América Latina, el último lugar con Haití.
Claro, también en el 2000, 2001, 2002.
No, pero acá estamos hablando estructurales. Mira, Uruguay ha tenido tasas de inversión 13, 14, 15% en los últimos 30, 40 años previos al 2006. Y entonces, el nacimiento de empresas, la promoción de inversiones, yo creo que ha sido una reforma muy exitosa, reconocida además. El cómo juegan, se generó la primera ley de competencia, empieza a haber incipientemente una mayor cultura de temas de competencia en el país, con algunos casos salientes con la creación de la Comisión de Competencia. Y en la muerte de, bueno, la ley de bancarrota, ¿verdad?, que se hizo de manera extremadamente participativa, con muchos profesionales que, lejos de ser frente amplistas incluso, y que fue un proceso también largo de discusión, que supera un esquema de bancarrota que era absolutamente inaplicable, porque era básicamente la legislación del siglo XIX, que no operaba como efectivo mecanismo de resolución de empresas con problemas financieros. Y bueno, la ley de bancarrota es otra. O sea que todo ese bloque hacia el funcionamiento de los mercados también considero que ha sido muy exitoso. Otro bloque exitoso, ni que hablar, en el sistema financiero, ¿no? Creo que podemos enumerar 80 procesos dentro del sistema financiero que justifican el hecho de que, bueno, teníamos un sistema bancario.
Ahí lo mismo, ¿no? Un proceso que después de la crisis del 2003, ya en el 2004, se empezaron a modificar, ¿no?
Antes, en 2003-2004 empezó a haber unas cuestiones muy improvisadas, como por ejemplo una improvisación de un seguro de depósitos en el medio de la crisis, a pesar de que ya había propuestas de generar seguros de depósitos desde hacía por lo menos 4 o 5 años, y alguna reforma en el terreno regulatorio, porque quedó en claro la debilidad del esquema de supervisión y de regulación del Banco Central hacia el sistema bancario. Pero hay una reforma integral en el sistema financiero, que pasa por la nueva Carta Orgánica del Banco Central del 2008, la nueva ley,
la creación de la superintendencia
unificada, centralizada, la nueva ley de mercado de valores, que deja atrás la autorregulación en el mercado que tantos desastres generó, y pasa a un esquema también de regulación y promoción, la nueva ley de sistema de pagos, la nueva ley de inclusión financiera. Hay un esquema en el sistema financiero, son dos mundos incomparables, ahora, ¿verdad? Incomparables.
Siempre se puede ir perfeccionando, ¿no?
Sin duda.
Y eso seguramente sucederá, ¿o no? Pero, ¿cuáles son las que realmente quedaron incompletas? Es decir, aquellas
bueno, hay reformas inconclusas, como por ejemplo en el sector ferroviario.
Sí, usted lo menciona en el libro.
Que yo creo que el diseño estaba bastante bien orientado, hay una parte de ese proceso, sobre todo el que refería a AFE y a la inversión pública en el terreno de la rehabilitación de vías, que está avanzado, y creo que recién ahora se están dando pasos que ojalá prosperen finalmente para completar la reforma con la operadora en el sector privado y empezar a tener un sistema ferroviario que efectivamente contribuya a como elemento de la red de transporte que un Uruguay que ha crecido tanto, que ahora demanda mucho más transporte y carreteras y ferrocarril para trasladar soja, para trasladar madera, para trasladar todos los productos agrícolas, etcétera. Bueno, creo que esa es una reforma inconclusa. Soy optimista en este periodo de que se están empezando a dar pasos para avanzar en su implementación. Otro tipo de reformas que están pendientes, digamos, algunas están pendientes desde el origen, o sea, desde el 2005, cuando hicimos la formulación del conjunto de reformas. Por ejemplo, en la seguridad social se planteó las reformas de las cajas paraestatales, la bancaria, la policial y la militar. Llevamos adelante también en un proceso muy democrático la reforma de la caja bancaria. También se hizo la reforma de la caja policial y claramente está pendiente la reforma de la caja militar, que entiendo también en este periodo están empezándose a dar los pasos de discusión, de diseño de la reforma, que no es técnicamente complejo, ¿no?, que es más de definición política, pero creo que está en este gobierno están dadas las condiciones para avanzar en esa reforma. Otras reformas no están pendientes del origen, sino que son reformas que emergen porque uno ya hizo cosas, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de la reforma de la salud, la reforma de la salud ha tenido dos impactos básicos. Uno que tiene que ver con el cambio en la estructura de financiamiento, en que se ha ido a un esquema más solidario de financiamiento. El otro es a un notorio aumento de la cobertura del acceso de la población a los servicios de salud. Y yo creo que más allá que hubo algunos elementos puntuales que en estos años se intentaron hacer jugar, creo que se amerita un segundo escalón en la reforma de la salud en donde ponga más el foco en los temas de la calidad.
Y sí, porque eso es lo que se queja en muchas personas, que es como una realidad que es un sistema de salud que terminó emparejando para abajo, ¿no?
Sí, yo no sé si esa descripción así como caricaturesca es real. Hay encuestas que muestran, por ejemplo, un grado muy amplio de satisfacción, por ejemplo, con el prestador de... Más allá de...
Pero te entiendes que hay que revisarla y perfeccionarla.
Sin duda. Hablaba del prestador público de ACE, ¿no? Sí. Que obviamente ha recibido un presupuesto mucho mayor. Se le han reducido sus clientes potenciales, sus usuarios potenciales, porque la reforma permitió que muchos accedieran vía FONASA al sistema mutual. Y pero evidentemente ahora hay que preocuparse por el tema más
por el tema de la calidad. Había otra alternativa, por ejemplo, estaba la alternativa de simplemente fortalecer y mejorar y expander, ¿no? El sistema público, pero no integrarlo con el sistema privado.
Ah, no, yo creo que si uno habla de un sistema nacional integrado de salud, tiene que la naturaleza de la propiedad de los prestadores es una cuestión de segundo orden, y ahí lo que importa es que el conjunto del sistema provea el servicio sí público de la salud. Y había una historia, o sea, había una realidad, que es que buena parte de ese servicio era provisto por prestadores privados, mutuales, cooperativos y de distinta naturaleza.
Bien. Usted ha dicho que...
Hay más reformas pendientes.
Sí, por supuesto, pero quiero meterme un poco en el...
Más reformas exitosas y más reformas pendientes.
Usted señala que cuando se habla de la reforma del Estado... Siempre se habla de forma unidimensional, ¿no?
Muchas veces, se hace un poco la caricatura de que se hizo versus no se hizo la reforma del Estado, como si la reforma del Estado fuera un acto único.
Claro.
Y en general, donde siempre lo que se focaliza es
el servicio civil,
bien, los funcionarios públicos.
Y a eso voy. ¿Por qué considera que siempre se pone el foco en la reforma del servicio civil? ¿Por qué?
No sé, eso habría que preguntarle a quién lo hace. Yo lo que trato de reivindicar es que ha habido mucha reforma del Estado. Cuando en el libro enumeramos todas las reformas, que son muchas, ponemos foco, tal como dice el subtítulo del libro, en dos cosas: las estructuras de incentivos y el cambio organizacional e institucional. En el 90% de los casos, el cambio organizacional e institucional acorde con las nuevas reglas significa un cambio en la estructura del Estado. O sea, hay un enorme proceso, un cúmulo enorme de procesos de reforma, de transformación del Estado cuando uno va a las áreas que refieren, por ejemplo, cada una de las reformas.
Lógico.
La DGI para el sistema tributario, la descentralización de ACE y la generación de la Junta de Salud en la reforma de la salud, la creación de la Comisión de Competencia para la ley de competencia, los cambios en el sistema financiero, ha habido enormes en el sistema de bancos públicos, en el Banco Central, en la regulación, y así podríamos seguir.
Pero ahora, volviendo al servicio civil, ¿usted entiende que, por ejemplo, tenemos una buena carrera administrativa acá en el Estado?
No, yo creo que esa es una de las cosas perfectibles. Y creo que hay que seguir trabajando. Se discutió en el gobierno anterior todo un tema de un nuevo estatuto
que no
del funcionario público, que está como ahí pendiente,
no
congelado. Ya había habido en el primer gobierno del Frente también todo un esquema de sistema que estuvo en una rendición de cuentas, recuerdo, el CIRO, que era el Sistema Integrado de Remuneraciones y Empleo, Ocupación, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ahora, lo que está claro...
O sea, que ha habido intentos en el terreno integral del servicio civil que no han sido no han llegado a implementar.
Y eso en realidad me da la pauta de que, a ver, transformaciones, ¿no? De esa índole, la transformación del servicio civil es una transformación transversal porque abarca todo el Estado.
Sí,
no
pero,
se hace porque políticamente es imposible de hacerlo.
Bueno,
porque
no sé,
vas a tener problemas.
Resistencias ha habido en muchas de las reformas. Acuérdense la discusión en la reforma tributaria o en la reforma de la salud. O sea, resistencias siempre hay. Lo que yo quiero sí enfatizar es que todas estas reformas que no son integrales en su concepción, en su visión, sino que son múltiples reformas en áreas específicas, implican, de hecho, un cambio sustancial en el servicio civil asociado a cada una de estas áreas.
Pero con disparidades, ¿no?
Por supuesto.
Porque en ese sentido uno es lo mismo trabajar en la DGI que trabajar en Catastro.
Hoy tenemos en el sistema financiero público, en el Banco Central, en la aduana, una reforma importantísima del Código Aduanero, la reforma de la propia Dirección de Aduanas. En la DGI, en el BPS, o sea, hay un montón. Enrique Iglesias, le llama a todas estas cosas bolsones de modernidad. Ajá. Él dice que hay muchas de estas instituciones que están en niveles muy considerados, incluso en un comparativo internacional. Él le llama bolsones de modernidad. O sea, que y eso es cambio en el servicio civil. Es cierto que no es ese cambio de acto único que transforma de un golpe todo el servicio civil, pero que está habiendo profesionalización, que está habiendo más foco en tareas del Estado asociadas a este conjunto amplio de reformas, uh-huh. Eso también tiene impacto ahora, en el servicio civil. Déjame una cosita más sobre el tema del Estado, porque hay sí una cosa más transversal del Estado que también se ha ido reformando y cambiando, que son los vínculos del Estado. Uh-huh. Los vínculos del Estado entre los organismos entre sí, los vínculos del Estado con la ciudadanía, los vínculos del Estado con los trabajadores, con los empresarios, hay que en general van a una lógica de mayor transparencia, que van a una lógica de mayor acceso a reglas y menos opacidad, menos discrecionalidad. O sea, ahí tanto en la interpretación nuestra que hay en el libro como la que hacen otros dos artículos del libro, uno que hace Sergio Milnitsky desde la economía institucional y otro que hacen Daniel Bouquet y Rafael Piñeiro desde la ciencia política, que son consistentes con esta visión de que el cambio de reglas integral que nosotros formulamos, que no es el de ver cuál es el impacto reforma-reforma, sino que el cúmulo de reformas ha generado un nuevo conjunto de reglas, tiene, entre otras características, esa de pasar de un mundo bastante más opaco, bastante más discrecional, a un mundo más transparente y de acceso más abierto a reglas para los ciudadanos, los trabajadores y los empresarios.
Ahora, ¿por qué le toco la parte del servicio civil? Porque las transformaciones que se han hecho desde Frente Amplio en el gobierno son muchísimas, es verdad. Hay transformaciones muchas. Están acá, están en este libro, ¿no?
Que lo pueden adquirir en las mejores librerías del ramo.
Pero es un poco como, bueno, los que saben de esto dicen, bueno, ¿cuál es la forma en que el Frente Amplio transforma? Bueno, en política, reformas en clave, ¿no? Tomo un área, le invierto dinero y la reformo. Después tomo otra área.
Le cambio la estructura de incentivos, las reglas y le genero una nueva institucionalidad.
Y eso, algunos dicen que parece ser la única forma en la que se puede avanzar en la reforma. Y
puede ser.
Después tenés otra manera, que son estos cambios que estamos hablando, ¿no? Las transformaciones transversales del Estado. Que usted un poco las relativiza en el libro, pero sin embargo países como Perú, como Brasil, Colombia, países del continente, están avanzando, ¿no? Mucho en transformaciones transversales. Por ejemplo, en el servicio civil, tener ocupaciones, ¿no? O sea, unidades por ocupación, etcétera. Todas estas cosas, yo me pregunto si el Frente Amplio la discute, ¿no? O son un tema tabú. Es decir, bueno,
mira,
¿cuáles son las transformaciones transversales que hay que hacer?
Primero, considero que el servicio civil en Uruguay tiene una calidad sensiblemente mayor a la de los países que tú mencionaste en general.
Pero muchas veces asimétrica, ¿no?
Sí, está claro. Por otro lado, tanto no ha sido un tema tabú que, como decíamos recién, en el primer gobierno del Frente hubo una formulación en una rendición de cuentas que eran ciento y pico de artículos, que era el rediseño del servicio civil en la lógica de ese sistema integrado de remuneraciones y ocupaciones, que se llamaba el CIRO, que después no se aplicó. Y después, en el gobierno anterior, el nuevo estatuto del funcionario, que apuntaba también, y algo atado un poco a eso, que es el nuevo esquema de negociación colectiva en el sector público, que antes no existía. A lo que voy con esto es que efectivamente no se fue exitoso en implementar ninguna de las dos cosas, ni el CIRO, ni el nuevo estatuto del funcionario por ahora, ¿verdad? Eso está claro, es como una cosa inconclusa.
Sí.
Pero también muestra que si se diseñaron estas cosas, se impulsaron, se aprobaron legislativamente, no es un tema tabú, es un tema que evidentemente en el diseño y sobre todo en la implementación, genera resistencias fuertes y hasta el momento han quedado como áreas inconclusas de proceso de reforma.
También en las unidades de regulación hay como una disparidad, ¿no? Algunas están son independientes, otras están dentro de los ministerios.
No, del Poder Ejecutivo.
Dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Sobre todo, por ejemplo, las nuevas secretarías. Y a veces yo escuchaba a Juan Andrés Roballo y decía, bueno, se trae secretarías que son fundamentalmente de coordinación hacia el Poder Ejecutivo porque eso permite un mejor funcionamiento. Pero bueno, hay otras que también...
Eso es para coordinar a áreas como el tema de la Secretaría del Deporte, imagínate, cosas. Pero las unidades reguladoras en particular... Bueno, el organismo regulador más exitoso en este país está en el sistema financiero y está dentro del Banco Central, que tiene una institucionalidad más autónoma, fortaleza y capacidades institucionales. Después, las otras unidades reguladoras, la de comunicaciones y la de aguas y energía. Bueno, yo creo que vienen de historias distintas. El Banco Central se crea a nivel constitucional en el año 66, en la reforma constitucional, empieza a funcionar en el año 67, y ha sido un largo proceso también de conceptual y de implementación el llegar al punto que tenemos hoy. Uh-huh. El Banco Central va camino a cumplir 50 años. Las unidades reguladoras de servicios públicos se crean recién en el gobierno de Valle, en el año 2000, la UREE, que era la de energía eléctrica, en el año 2001 la URSEC, después la UREE se transforma en la URSEA, o sea, son mucho más jóvenes, y además institucionalmente nacen más débiles, nacen dentro del Poder Ejecutivo, sin rango constitucional, y por lo tanto tienen que ir haciendo sus pasos, ¿verdad? Yo creo que ahí también hay un área de reforma pendiente, yo creo que habría que rediscutir y revisar la estructura de órganos reguladores.
No hay una discusión que va a ser puramente ideológica en lugar de ser una discusión que...
Todas las discusiones son ideológicas.
No, ya sé que son ideológicas.
La discusión sobre las reformas...
Hay gente que
quiere
la UCEA y la UCEA, hay gente que la quiere eliminar.
Bueno, eliminarla sería una locura, pero en todo caso... Ideológico es discutir las relaciones laborales, ideológico es discutir la reforma tributaria, ideológico fue discutir la reforma de la salud. O sea, toda discusión política es político-ideológica porque está alterando un status quo, si es una verdadera reforma, altera incentivos, altera instituciones, altera intereses, o sea, naturalmente tiene un componente ideológico. En el área de los órganos de regulación, sobre todo las de servicios públicos, dejemos... la del sistema financiero que está en el Banco Central de lado en principio, yo creo que sí hay que pensar con serenidad, con tiempo, en redefinir un poco las unidades reguladoras en términos de su alcance, de su organización, de su ubicación institucional, de su relación con las empresas que regulan, sobre todo con las empresas públicas que regulan, porque ahí es donde se generan zonas grises, ¿verdad?, sobre los roles del Estado en la materia. En todas estas áreas, en energía, en aguas, en comunicaciones, así como en el sistema financiero, el Estado tiene múltiples roles. Tiene que generar el marco legal y la orientación de la política. Los marcos legales los define el Parlamento, las orientaciones de las políticas las define el Poder Ejecutivo. Están las direcciones nacionales en los respectivos ministerios que son responsables dentro de cada ministerio y en el Poder Ejecutivo de las orientaciones de política en cada área, pero también separadamente uno tiene que tener un órgano de regulación fuerte y en algunos de los mercados hay empresas públicas que o tienen monopolios o compiten con el sector privado, pero que son fuertes también. El separar conceptualmente estos roles del Estado tiene que traducirse después en la organización institucional de estas cosas, porque uno puede tener todas las áreas en el papel, pero si después en el reparto de poder, entre comillas, eso es muy desparejo, esa explicitación de roles en el terreno institucional no opera con toda la potencia que debería. Esa es un área para rediscutir, para pensar, para poner en perspectiva, y quién sabe... Quizá también en parte de una agenda de reforma futura.
¿No? ¿Unos minutos más?
Hacemos
una tanda. Entre otras cosas, hablando de estas transformaciones del Estado, Y usted acaba de mencionar las empresas públicas, ¿no? Bueno, un poco definir qué es cuál es el Estado que queremos, y una vez que está definido el Estado, actuar en consecuencia. Las empresas públicas tienen roles variados, ¿no? A veces sirven para la estabilidad macroeconómica, decir, bueno, y se usa la tarifa para regular la inflación, pero y otras veces se usa, bueno, es una empresa, o sea, lo que tiene que hacer es ofrecer un servicio y generar ganancias. O sea,
porque son empresas... Y son públicas.
Por eso hay un rol.
Por lo tanto,
está bien, pero los accionistas somos nosotros y nos gustaría saber para qué está la empresa pública.
Ese es el punto.
Si está para controlar la inflación o si está para ofrecer un buen servicio, bueno, y tener ganancias, ¿no?
¿Lo hacemos después del corte?
Sí, después del corte.
Vamos arriba. Solo
mi pelo. Estamos conversando con Mario Vergara, presidente del Banco Central, autor del libro Las nuevas reglas de juego en Uruguay. Y había quedado un poco planteada la pregunta sobre el rol de las empresas públicas. Pero antes, para dejarte responder, te voy a leer esto, ¿no? El libro destaca, ¿no? Muchas veces todas las importancias de estas transformaciones del Estado, ¿no? En aspectos funcionales clave. Se habla de redefinición de roles, de gestión, de eficiencia, de coordinación, cruzamiento de información. Todos avances que son fundamentales para poder desarrollar políticas públicas,
¿no? Transparencia, que es
transparencia.
Fundamental.
Sin embargo, en este momento tenemos a ANCAP en el ojo de la tormenta y cuestionada justamente por las malas decisiones. Y hay un informe que elaboraron dos economistas, ¿no? Ignacio Muncho y Pablo Reyén para el IEM, titulado Empresa del Estado y Eficiencia. Y ahí se hace una comparación de la gestión de las empresas del Estado.
Claro que prefiero hablar de mi libro que del artículo de otro.
Estamos de acuerdo, pero okay. Esto compete a los temas que están en tu libro también.
Bien.
Y ahí se hace una comparación entre la gestión de las empresas del Estado durante el gobierno de Vázquez y durante el gobierno de Mujica. Lo que hacen ellos es eliminar los factores exógenos y comparar. Y ahí le da dos resultados totalmente distintos. Dice, uno es el resultado en el gobierno de Vázquez, que es mejor que en el gobierno de Mujica, ¿no? Y lo que concluyen es que ahí hay una decisión política. Es decir, que en el primer gobierno de Vázquez hubo una coordinación entre el MEF, la OPP, los ministerios y las empresas públicas. Reuniones semanales, ¿no? Dicen, bueno, vamos por este lado. En el gobierno de Mujica, no. Que hubo lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, que cada empresa pública funcione como lo que es, una empresa autónoma, y tome sus propias decisiones sin este...
No, si son públicas no son autónomas, son,
bueno,
de la gente. Son
autónomo,
de la gente.
En función con esa autonomía.
Ahí está.
Y el resultado de eso es lo que estamos viendo ahora con ANCAP, por ejemplo. 2.100 millones de dólares de deuda, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que se reclama? Bueno, se reclama que haya un...
Bueno, pues es deuda contra... Digo, no quiero entrar en el tema específico de ANCAP porque desvirtuaría la entrevista, pero entiendo el punto y... En primer lugar, mirado en perspectiva, las empresas estatales generan un desafío desde el punto de vista organizacional, porque tienen que cumplir múltiples roles a la vez. Antes del corte tú mencionabas el tema tarifas, inflación, recaudación fiscal, empresa, y en realidad es todo a la vez. En primer lugar, porque el hecho de que sean estatales implican que son parte del aparato estatal y por lo tanto hay órdenes de definición política en cuanto a la orientación de las políticas y también en cuanto a aspectos más puntuales que son de gestión pero que son de una dimensión tal que tienen que coordinarse. Por más autónomas que sean, las empresas públicas, y te lo digo como presidente de un ente autónomo que soy, no puede autónomamente definir inversiones enormemente cuantiosas si no están coordinadas en el contexto y en la dinámica y en los cronogramas financieros del Estado en su conjunto. El otro hecho es que muchos que son empresas públicas que tienen servicios monopólicos, el precio de los servicios monopólicos no lo fija la empresa, sino que lo fija el Poder Ejecutivo, porque es monopólico. O sea, hay cosas que ineludiblemente son parte de definiciones de las políticas de gobierno. La orientación del trabajo de las empresas, la política de inversiones, la política de tarifas, son decisiones de política económica y de política de gobierno. Participan los ministerios sectoriales que son de referencia, el Ministerio de Industria en muchos casos, a veces el Ministerio de Vivienda en el caso del agua, etcétera, o el propio Ministerio de Economía como ministerio de referencia para el sector bancario, con el Ministerio de Economía como ministro de Hacienda, es decir, de Finanzas, y el Poder Ejecutivo y la OPP. O sea, hay una institucionalidad que tiene que operar coordinadamente porque las empresas públicas son empresas y son públicas, las dos cosas. Entonces, Claro, lo que pasa es que es complicado jugar, como a veces se dice, dos juegos a la vez. El juego de mercado y el juego político. Hay que suavizar el juego político, que no es el de la política económica. Y hay que tener un foco, sí, de juego de mercado, porque las empresas tienen que ser sustentables.
Y no hay, hay que tener profesionales en el, a cargo.
Sí, sí, claro, pero también...
Pero acá lo que hay, es, por lo general, son políticos, ¿no? Este mismo informe hablaba de eso, ¿no? Falta de capacitación, de idoneidad.
Esa ha sido la historia de las empresas estatales, y yo creo que eso no es lo que ha sucedido en los últimos gobiernos. Creo que el tema es que lo que hay que tener también son... nadie puede negar que Raúl Sendic es profesional, ¿no? Y obviamente, lo que pasa es que tienen que ser profesionales también, que sepan navegar en el terreno político, y bueno, es difícil encontrar perfiles de esa naturaleza. No sé si el apagón acá significa que no salimos más al aire.
No.
Estamos al aire aunque estemos a oscuras.
Yo creo que estamos al aire, pero sí, se apagaron las luces del estudio.
Se ve que a la gente de UTE no le está gustando mucho esta conversación. No, permitime continuar un instante en eso. Lo que sí está claro es que tiene que estar claro el hecho de que las empresas tienen que tener lógicas empresariales, en el sentido de buscar la eficiencia, de tener restricciones presupuestales, etcétera. No todo lo que hacen las empresas públicas hay que medirlo estrictamente con la vara de la rentabilidad. Y déjame poner un ejemplo. En el caso de ANCAP, para no escurrirle el bulto a las cosas. Hay inversiones de ANCAP que sí hay que medir con rentabilidad. Por ejemplo, inversiones en nuevas plantas de cemento. Pero hay otras que no. La desulfurizadora nunca va a ser rentable, pero es imprescindible para el tema medioambiental. Bien. Para sacarle el azufre a la... O sea, eso también... Pero eso tiene que ser parte de una política con cronogramas, con procesos, con restricciones,
pero son
coordinados,
cosas acotados. Cosas que no se tocan, ¿no? Que no se transforman, no se prevén modificaciones ahí. Y estamos hablando de una parte sustancial de lo que es una reforma del Estado.
No estoy tan seguro. O sea, yo creo que ahora está sobre la mesa el hecho de que el Poder Ejecutivo tiene que tener una coordinación clara en estos temas, que el rol de la Oficina de Planeamiento del Presupuesto en los presupuestos de las empresas públicas, en los procesos de inversión a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene que tener una incidencia mayor, la coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Poder Ejecutivo en general, con los ministerios de referencia. O sea, yo creo que de alguna manera hay una experiencia que está arrojando lecciones que apuntan a una reforma en el terreno institucional, organizacional, en los hechos, y que es de alguna manera cómo se representa, entre comillas, al accionista. Porque en una empresa privada, ¿esto cómo funciona? Están los gerentes, están los directores, pero en última instancia después está el accionista. Hay una asamblea de accionistas que dicen, esto está bien, esto está mal, vos no servís, vos servís, los límites son estos. Bueno, en la empresa pública esas cuestiones se diluyen un poco, los incentivos se hacen menos intensos, digamos, por diseño, y porque el aparato estatal tenés gobernantes, no accionistas, digamos. Pero de alguna manera hay que apuntar a tener un esquema institucional que de alguna manera haga las veces del accionista que controla la gestión y los resultados de las empresas públicas. Eso es una cuestión, no estoy hablando de ANCAP en sí mismo, esto es para todas, ¿no? Desde las empresas de servicios hasta los bancos. Ahora, en algunas empresas es más fácil medir lo que gana, lo que pierde, ¿verdad? En otras no es tan sencillo. Pero yo sí creo que hay una alerta en ese terreno de que es necesaria la coordinación, insertar las decisiones de las empresas públicas en el contexto de la política económica y la política de gobierno, con las restricciones que esto tiene, porque son empresas enormes, son las empresas más grandes del país, por lo tanto decisiones en el terreno de las inversiones afectan sustancialmente las dinámicas presupuestales, ¿no?
Podríamos ir hablando largo sobre este tema, está buenísimo, pero no quiero despedirme sin tocar algo de actualidad, ¿no? Y la discusión que hay en este momento, sobre todo entre los economistas, ¿no? Ese microcosmos que integran esta gente que está por encima de los demás ciudadanos.
No creo.
Voy a leer un tuit
y viniendo de un periodista, justo. Hay que escuchar cada cosa.
De
un periodista
y de una figura de televisión.
Hay que escuchar cada cosa.
Voy a leer un tuit de Javier Aedo, ¿no? siguen alejados de la realidad con rumbo de colisión. ¿Y qué es lo que linkeaba este tuit Javier Aedo? Palabras de Mario Vergara, ¿no? No detectamos que haya desalineamientos significativos en materia cambiaria, dijo Vergara frente a un grupo de altos ejecutivos reunidos en el complejo World Trade Center. Y ese parece ser una discusión entre los gradualistas y los menos gradualistas, ¿no? Es decir, bueno, hay un desalineamiento, Vergara dice que no. Otros dicen, bueno, sí, hay un desalineamiento. Capaz que el desalineamiento no es preocupante, ¿no? Para Vergara. Para otros dicen, bueno, si no es preocupante, y seguimos con pensando que no es preocupante, cuando querramos en un momento converger hacia los precios relativos, vamos a estar tan lejos que después para recuperarnos, para que el Uruguay sea competitivo en relación a los mercados que le interesa ser competitivo, bueno, ya va a ser muy tarde.
Bueno, yo no voy a comentar tweets particulares, ¿verdad? No es la idea. Bueno, pero lo que sí creo es que...
Sobre esta discusión.
Permitime contestar. Cada uno tiene el derecho de pensar, de evaluar, de analizar, en función, y por suerte, ¿no? Por suerte, lo mejor que nos puede pasar es que haya análisis diversos sobre estos temas. Todo intercambio con gente que piensa distinto, y claramente Javier y yo pensamos muy distinto, ayuda, enriquece. Esa ha sido la tesitura siempre desde el equipo económico, ha sido la tesitura del Banco Central, que periódicamente reúne a los analistas, aún aquellos que piensan distinto, y sobre todo aquellos que piensan distinto, a discutir privadamente, francamente, sinceramente, los temas se escuchan. O sea, yo creo que hay receptividad en ese sentido, y es absolutamente genuino que aún después de las discusiones persistan visiones distintas. Nosotros tratamos de explicar los diagnósticos y la racionalidad de las medidas de política económica que se toman desde el equipo económico. Es uno de los aspectos distintivos del equipo económico que arrancó en 2005, el justamente no pararse por encima de la gente, no hablar desde el pedestal, no hablar desde el Olimpo, sino recorrer en todos los estratos donde podemos hacerlo, tratando de explicar cómo vemos las cosas, qué pensamos que pueda suceder y por qué tomamos la racionalidad de las medidas que tomamos. y se puede estar de acuerdo o se puede estar en discrepancia, de aspectos totales, de aspectos parciales. Creo que cualquier mirada, por lo menos lo que uno escucha y lee en Twitter y demás, cualquier mirada de la perspectiva de estos 10 años arroja un tono positivo de lo que ha sido la gestión macroeconómica, tanto la mirada doméstica como la mirada internacional. Y bueno, es genuino, legítimo mantener posiciones divergentes. Nosotros tratamos de explicar la racionalidad por la cual decimos algunas cosas y por lo tanto tomamos acciones en consecuencia. Y está natural y legítimo que haya visiones distintas. No hay ni que satanizar esa discusión, al contrario, el día que pensemos que es horrible que analistas privados, que además claro, tampoco
pero,
son...
¿Pero qué piensa de la parte
ahora de la voy a llegar, ahora voy a llegar. El hecho del día que pensemos que todos tenemos que pensar lo mismo, estamos fritos, ¿no? Y segundo, tampoco es una cosa de bloques de analistas privados versus equipo económico, ni mucho menos, porque entre los analistas privados también afortunadamente hay diversidad de visiones. Sobre el tema de fondo, hemos estado haciendo presentaciones de manera sistemática todo este tiempo. El Banco Central trabaja con modelos relativamente sofisticados, con seguimiento de información. Y nuestros modelos en sí y nuestra perspectiva y también cómo se van dando las cosas nos hace pensar que estamos en un mundo crecientemente complejo, crecientemente volátil e incierto, que no hay recetas mágicas, que no hay soluciones que vayan a cambiar las cosas de un día para el otro, que hay que tener la paciencia y la humildad para seguir enfrentando con pragmatismo todos los objetivos de la política económica, sin olvidar ninguno, sin dejar de lado la inflación, sin dejar de lado la estabilidad financiera, sin dejar de lado la competitividad, sin dejar de lado la sustentabilidad de las cuentas públicas. Y en esos modelos, en ese análisis, nuestra visión es que hay mucha volatilidad, mucho ruido, pero no necesariamente un desalineamiento significativo de los fundamentos en cuanto a la evolución del dólar en particular, ¿no? Que es siempre un, un tema que algunos analistas los concentra, ¿verdad? Y es que nosotros acompañamos la caída del dólar cuando el dólar bajaba, la caída global del dólar, intervinimos mucho para evitar que esa caída fuera más profunda, porque justamente entendíamos que no eran factores de fundamentos. Y de 2 años a esta parte ese proceso se revirtió, a nivel global el dólar se está fortaleciendo y nosotros estamos acompañando ese fortalecimiento del dólar. El dólar anduvo por 26, después bajó a 19, en la crisis de Estados Unidos subió a 24, después bajó a 18, después y ahora está en 30.
Y seguirá subiendo.
Y yo creo que va a seguir subiendo porque se va a seguir fortaleciendo en el mundo. Lo que quiero mostrar con esa gráfica mental que estoy haciendo es, acá, tipo cambio fijo controlado no ha habido, evolucionado con cambios sustanciales. En 2 años pasamos de 19 pesos a 30 pesos el dólar. Es una depreciación cambiaria muy significativa. Lo que pasa es que esta discusión también surgió en el momento en donde Brasil tuvo, porque es como que a veces, antes como Brasil era el que compensaba todas las demás cosas, y bueno, no era tan importante. Ahora Brasil tiene una situación económica horrible. Está cayendo 4 o 5 puntos este año, caerá 2 o 3 puntos el año que viene. Financiera, perdiendo credibilidad, perdiendo el investment grade. Política, ya sabemos lo que está sucediendo. O sea, la situación económica, financiera y política de Brasil hoy es muy distinta de la de Uruguay. No tiene sentido solo mirar a Brasil. Hay que mirar a Brasil como hay que mirar a Argentina, a Estados Unidos, a China, a Europa. Pero no tiene sentido solo mirar a Brasil. Vamos a con esto no estoy respondiendo un Twitter, que quede claro, estoy transmitiendo una visión que nosotros tenemos. La idea era que en el momento que Brasil tuvo una sobrereacción en el tipo de cambio, cuando todo el lío político, que el sistema político brasileño no respondió al necesario ajuste que debía hacer la economía brasileña, el dólar se fue a 4.25 y ahora después 3.80. O sea, si había que seguir a Brasil, acá hubiéramos tenido, el dólar a 36 y después hubiera bajado.
Pero estaba a 3.70, ahora está 3.80, y puede seguir subiendo un poco más.
Va a seguir, y el peso estaba a 28, 29, 30 y quizás siga subiendo si en el mundo se sigue fortaleciendo, que es probable que suceda. O sea, lo que voy con eso es que está bien que tengamos visiones distintas, bienvenidas las discrepancias con algunos de los analistas. Y eso nos va a enriquecer a todos. No hay que ni satanizar la discusión ni personalizarla.
No sé, nombré a Javier Aedo
ni personalizarla, porque nosotros tenemos que discutir ideas y no nombres.
Bien. Mario Vergara, presidente del Banco Central, autor del libro Las nuevas reglas de juego en Uruguay, incentivos e instituciones en una década de reformas. Gracias por estos minutos, suena tremendo. Y ojalá nos reencontremos en este mismo estudio cuando esté compitiendo por las internas en el 2019.
Suena tremendo.